En un tema que tiene que ver con algunas cuestiones que generan algún nivel de preocupación en la Argentina, muchos de esos temas están íntimamente relacionados con la situación económica y demás. Nos atiende Adolfo Rubinstein, ex secretario de Salud, fue el ministro, aunque no tenía ese rango, sobre todo en el último tramo de la gestión del gobierno anterior de Mauricio Macri. ¿Cómo le va, doctor Rubinstein? Buen día, Albino Aguirre lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por atendernos, ¿eh? Hola, ¿me oye?
Sí, te escucho bien.
Bueno, perfecto. Su caso fue bastante particular, sobre todo en el cierre de la gestión anterior, entre otras cuestiones, porque se fue, renunció algunos días antes de finalizar el mandato, entre otras cuestiones, porque entendió que lo desautorizó el presidente, derogando el decreto o el protocolo que usted intentaba poner por el tema de los abortos legales en la Argentina. Después vino el cambio de gobierno, la gestión de Ginés y finalmente el nuevo protocolo. ¿Coincide con el protocolo? ¿Es muy parecido al que usted había intentado dejar en marcha en la gestión anterior?
Es el mismo protocolo,
Sí.
lo cual no sorprende, porque en realidad el protocolo que nosotros elaboramos fue el fruto de un trabajo de 2 años de técnicos y expertos que fundamentalmente lo que hicieron fue, por un lado, poner en blanco sobre negro cuestiones que tenían que ver con las excepciones legales que la ley consagra, además de, digamos, dejar de ese espacio de interpretación que había sobre la acordada de la Corte Suprema de Justicia en el fallo FAL, actualizar el protocolo en función de las reformas del Código Civil, particularmente en los adolescentes y en los menores de 13 años, y luego actualizar en base a la evidencia científica reciente sobre los nuevos procedimientos y medicamentos. Pero lo más importante que tuvo el protocolo, más allá de todo este recorrido, fue que dejó de ser un documento que solamente tenía el valor de estar colgado en la página web del Ministerio para darle un sustento normativo, entidad jurídica, una norma, que era lo que reclamaban la mayoría de las provincias para poner a punto el protocolo y tratar de uniformar los procedimientos, porque muchas veces, recordemos que esto es un protocolo de actuación para los médicos y los equipos de salud, que muchas veces se veían indefensos para el cumplimiento de la ley, fuera porque las instituciones públicas donde estaban tenían solamente profesionales objetores de conciencia, fuera porque la justicia se metía en donde la Corte Suprema había dicho expresamente que no debía meterse, o porque se requería denuncia policial, o porque luego de que los médicos hacían los procedimientos los escrachaban o los perseguían, en fin. Todo este tipo de cuestiones tenían mucho que ver con este vacío normativo que tenía. Ahora hay o sea, nosotros sacamos la resolución, lamentablemente fue derogada y ahora restituida por el nuevo gobierno, lo cual yo obviamente celebro.
Sí. ¿Qué pasó ese día en donde se generó toda la polémica? Porque la resolución suya, muy parecida, como lo acaba de decir, a la que sacó finalmente este gobierno, salió publicada en el boletín oficial. Se comunicó con usted, el jefe de gabinete, el presidente. No quiero saber mucho de la cocina de un gobierno que generalmente no trasciende públicamente, pero ya que no está en el gobierno y que estamos hablando de un hecho que pasó, y ahora pasó un poquito de tiempo, por ahí nos lo cuenta.
No, en realidad lo que ocurrió fue que esta es la continuidad de una línea que yo venía llevando desde que asumí como ministro en noviembre de 2017 y que yo diría que tuvo su mayor proyección en el debate sobre la legalización del aborto el año pasado, donde de alguna manera transmití la voz de la salud pública en este punto. Y a partir de ahí, digamos, todas las políticas que fui llevando a cabo en esta línea de salud sexual y reproductiva tienen digamos, el mismo eje. La realidad es que, digamos, en el momento que se rechazó la ley en el Senado, parecía haber un enorme consenso de que independientemente de que no el aborto no hubiera sido legalizado en las condiciones que se pretendía por el proyecto de ley, algunas cuestiones como la educación sexual integral, la anticoncepción, la prevención del embarazo adolescente no intencional y también la aplicación digamos, de la interrupción del embarazo y las excepciones contempladas por el Código Penal iban a ser cuestiones ya casos cerrados sin discusión. Y sin embargo lo que vimos es que hubo un retroceso. Hubo un retroceso. De hecho, la ley de educación sexual integral perdió estado parlamentario hace muy poquitas semanas. Entonces, es como que el objetivo acá fue realmente hacer cumplir la ley, porque los casos resonantes que nosotros vivimos a principios de año en Tucumán o en Jujuy, son casos que se dan todas las semanas. Lo que sucede es que no tiene la repercusión mediática que tuvieron aquellos casos, pero chiquitas violadas, digamos, embarazadas, a las cuales se les dilata, se les obstaculiza, se les obstruye la decisión de interrumpir el embarazo, cuando está absolutamente consagrado por la ley, es realmente un tema que habría que solucionar. Sí. Yo ya había dicho que estos temas tenían que salir antes de terminar la gestión. No lo hicimos antes de las elecciones porque, en realidad, para no entorpecer el proceso electoral, pero después de las elecciones se sabía que yo lo iba a hacer. Uh-huh. Por otro lado, así lo había hablado con todos los ministros de salud de las provincias cuando hicimos el Consejo Federal de Salud a principios de año.
Gobierno, pero el gobierno dice que fue un consulto
con ellos. Y donde hubo acuerdo de que teníamos que sacar una norma.
No, estamos de acuerdo. A ver, para más o menos que nos conozca, la verdad es que nosotros aplaudimos ese tipo de resoluciones porque entendemos que ni siquiera toman una decisión acerca de algunas cuestiones que no están legisladas. En el Código Penal está habilitado y está permitido ese tipo de abortos, con lo cual a mí me parece bárbaro, más allá de que porque está permitido, porque incluso hay una recomendación de la Corte, en el sentido de que salga...
No es una recomendación, obliga a la autoridad obligación de la Corte. A poner en marcha
ministro, esto. Yo le sigo llamando ministro, no es ministro, ya no lo es, era secretario de Estado, ex ministro. Bueno, ahí me quiero meter. Usted fue involuntario, digamos, protagonista involuntario de un hecho que no reconoce antecedentes, por lo menos yo no lo recuerdo, particularmente desde el regreso de la democracia hasta ahora, que es que un presidente degrade la condición de ministro en secretario de salud. ¿Se lo planteó, se lo explicó en algún momento el presidente cuando lo llamó y le dijo, no vas a ser más ministro, vas a ser secretario de salud?
Sí, por supuesto, lo hablamos. En su momento a mí me generó realmente mucha... diría yo, una suerte de mucha reflexión interna sobre lo que tenía que hacer. Fue un momento muy duro. También fue una decisión que se tomó en un momento muy difícil del país, recordemos septiembre del año pasado, la crisis, digamos, empezaba a eclosionar, había mucha desorientación en todos los actores políticos y económicos. Y la verdad que era un momento muy delicado, no solamente salud fue degradado, sino también otros ministerios, en una, digamos, suerte de pensamiento tal vez mágico de que si se reducía la estructura del Ejecutivo en menos cabezas, esto iba a mejorar la capacidad de tomar decisiones, bueno, en fin. Obviamente fue una decisión equivocada, yo creo que reconocida por todo el mundo a esta altura, por mis pares también, por el gobierno.
Mágico o una estrategia medio marketinera en el sentido de decir, bueno, reducimos la estructura, estamos haciendo una demostración de que el gobierno...
Pero en realidad nunca tuvo efecto, porque fue todo perjudicial, no tuvo ningún efecto positivo. Es decir, no hubo reducción presupuestaria, si ese era el objetivo, porque la verdad es que no la hubo. No hubo tampoco un cambio en las estrategias sanitarias, en las políticas sanitarias. Quien fue la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, y la verdad que jamás se metió en los asuntos de salud. Es decir, que yo no tuve, digamos, una suerte de supervisión.
Bueno, con más razón,
fue marketing nada más. Pero sí burocratizó los procesos, porque claramente ahora se agregaba una nueva estructura a todo ese proceso lineal que tiene que ver con la toma de decisiones. Cuando uno habla de compras, adquisiciones, políticas en general, hay como una nueva instancia que antes no había, por un lado. Por el otro lado, un fuerte efecto simbólico, porque claramente, digamos, ¿cuál es el mensaje que se da si se degrada el Ministerio de Salud? De que la salud pública no es prioritaria. Es decir, obviamente existe ahí un tema político que uno no puede soslayar. Y luego también está, que yo lo expliqué también, que el hecho de que yo dejara de ser ministro y pasara a ser secretario implicó también alejarme de la centralidad de la toma de decisiones del gobierno. Y que muchas veces, además de las cuestiones formales que existen en la interacción, digamos, con los pares, etcétera, existen esos espacios informales en las reuniones de gabinete.
Sí, donde uno tiene la posibilidad
de la reunión de gabinete. Claro. Y cuando uno cruza por el pasillo el presidente o el jefe de gabinete y puede plantear ciertas cosas cara a cara que cuando está más alejado es más difícil.
Y su permanencia
en el campo. O más intermediado por, en este caso, por Carolina Stanley. Entonces, esto generó verdaderamente mayores dificultades de acceso a ciertas cuestiones donde por ahí uno requería más severidad en la toma de decisiones. ¿Por qué no me fui? Porque también está bueno, ¿por qué no renunció?
Esa era la pregunta.
Esto me lo dice mucho, sí, ¿verdad? Porque me parecía irresponsable renunciar en ese momento, honestamente. Era, si era una cuestión de egos y de Narciso, y de que como yo, que soy ministro ahora de Joder y soy secretario, la verdad que a mí no me interesaba
lo, ese punto. ¿Lo defraudó el gobierno del que formó parte por medidas como estas?
No podría hablar de defraudarme, porque bueno, yo creo que hay muchas otras cosas que se hicieron que fueron correctas. Tal vez en lo que compete a salud pública, la verdad que creo que la decisión de degradar el ministerio fue una decisión equivocada e irreflexiva, pero así también se lo planteé a Marcos Peña, se lo planteé al presidente, o sea, todos sabían cuál era mi opinión, y también sabían que yo no había renunciado por una cuestión de responsabilidad, porque me parecía que no correspondía que yo me fuera, y menos en el momento en que se dieron estas cosas. Pero bueno, sí, no fue algo que yo hubiera recibido con agrado.
Volvemos a la actualidad. Ahora Matías le quiere hacer...